Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Noticias en Agricultura de día lunes 22 de diciembre, comenzando una nueva semana. Tres días faltan para la Navidad, en jornadas en que se repletan los distintos comercios con los ayudantes del viejito pascuero realizando las últimas compras. Se vieron imágenes de centros comerciales llenos este fin de semana, estacionamientos alcanzando su máxima capacidad. ¿Usted ya tiene todos los regalos? Coméntenos en esta edición de Noticias en Agricultura. Programa que hacemos desde un Santiago con nubosidad parcial, humo ahí en la capital. La temperatura es de 14 grados a esta hora, se espera una máxima de 29 grados. Hay con nubosidad parcial durante la mañana, en la tarde debiera estar completamente despejado. Recuerde revisar nuestra página web www.radioagricultura.cl. Estamos actualizando constantemente el sitio para que usted quede completamente informado. Opine en nuestras redes sociales, en el fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Quedamos atentos a todos sus comentarios sobre noticias, sobre cómo le ha ido con las compras navideñas. Los leemos.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Quedan menos de una semana para que sea Navidad y cada vez estamos más cerca de las fiestas que marcan el fin de año. Les recordamos que los días 25 de diciembre y 1 de enero son declarados irrenunciables y por eso hoy les contaremos cómo funcionarán los supermercados durante la semana venidera. Las diferentes cadenas tendrán horario normal durante la semana de Navidad hasta el 23 de diciembre, porque las vísperas de un feriado irrenunciable tienen que cerrar antes. Así, los días 24 y 31 de diciembre, los trabajadores del comercio no podrán laborar más allá de las 20 horas, por lo que los locales deberán adoptar las medidas necesarias para permitir el cierre oportuno y la salida de sus trabajadores dentro del horario establecido. Desde la Asociación de Supermercados de Chile, recalcaron que el horario de funcionamiento de cada supermercado será informado por la cadena correspondiente a través de sus canales de comunicación. Así que ya lo sabe, organícese y compre con anticipación para poder disfrutar de una rica comida en Navidad y Año Nuevo.
Vamos con los titulares. Presidente electo José Antonio Kast se reúne este mediodía con la exmandataria Michelle Bachelet. El líder republicano viajará a Ecuador. Mañana sostendrá un encuentro con el jefe de Estado de ese país, Daniel Noboa. Hoy la sala del Senado vota la acusación constitucional en contra del suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. El juez defendió su gestión y pidió a la Cámara Alta un proceso justo. Con la ausencia de Jeannette Jara, el Comité Central del Partido Comunista entregó sus conclusiones tras la derrota durante la segunda vuelta presidencial. Hablaron de un triunfo sin debate de la oposición. La Confederación de la Producción y del Comercio mira con esperanza una alianza económica entre Chile y Argentina. Desde la CPC dijeron que el desarrollo minero trasandino abre espacios para la prestación de servicios. Últimas compras de cara a la celebración de Navidad. Las autoridades hicieron un llamado a adquirir los regalos en el comercio formal. Este jueves es feriado irrenunciable. Preocupación por avance de incendio forestal en La Ligua y Zapallar. Senapred declaró alerta roja en ambas comunas. Las llamas han consumido al menos 100 hectáreas. Tragedia en la región de O'Higgins. Un funcionario de la Fuerza Aérea y su hija murieron tras un accidente en Rengo. Un conductor en estado de ebriedad protagonizó el choque en El Espejo. Una colisión entre un bus y un auto dejó 3 fallecidos. EFESUR alcanzó un acuerdo con los controladores de tráfico y los servicios funcionarios con normalidad esta jornada. Quedó sin efecto la paralización del transporte de pasajeros y de carga. Y en el mundo, Estados Unidos interceptó un tercer buque petrolero cerca de Venezuela mientras Gaza enfrenta un colapso sanitario sin precedentes por la crítica escasez de medicamentos.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
6 de la mañana con 6 minutos y la Confederación de la Producción y del Comercio abordó el escenario económico 2026. Desde la CPC esperan que se avecine un ciclo de políticas pro mercado y pro inversión. El tema lo abordamos en la entrevista de La Mañana de Agricultura.
Queremos saludar a Susana Jiménez, que es presidenta de la CPC, que acompañó precisamente también al presidente electo a Buenos Aires, a este viaje bien sorpresivo, donde además se reunió con quien pretende José Antonio Kast también integre el equipo económico de su mandato. Estamos hablando del economista José Luis Daza. ¿Cómo está, Susana? ¿Qué tal?
Hola, Cristina, muy buenos días.
Muchas gracias. ¿Cómo estuvo esa reunión? ¿Estuvo presente en la reunión? ¿Lo convencieron o no lo convencieron a Daza?
Mira, nosotros, ese tema particular no se tocó, la verdad. O sea, eso es una conversación privada, política, y la reunión que nosotros estuvimos, que fue, la verdad, muy muy grata, muy productiva, fue con el ministro Caputo y con el viceministro Daza, donde conversamos más bien de las oportunidades de un trabajo conjunto entre Chile y Argentina y toda la potencialidad que tiene esa relación histórica, pero que en los últimos años, por distintas razones, ¿no? Argentina es un país que ha tenido muchas dificultades, producto de políticas públicas muy complejas, pero que hoy día está viendo un proceso de aumentar la competitividad, de desregular, y que en el fondo hay bastante optimismo en el ambiente, que se suma, ¿cierto?, a una agenda que tiene ciertas similitudes con la agenda del presidente electo, y por lo tanto se ve mucho entusiasmo de colaboración en esa relación económica.
Sí, se ve harto entusiasmo, tanto que incluso apareció hasta la motosierra, lo que despertó aquí algunas miradas algo críticas. ¿Usted cree que fue más una cosa anecdotaria o hay algo más de fondo respecto de los recortes que se van a tener que hacer bajo el gobierno de Kast?
Bueno, yo creo que consistente con lo que se propuso en la agenda presidencial, en la agenda económica, que es una realidad que hay que volver a hacer converger los equilibrios fiscales. Estamos viviendo ya décadas, porque llevamos de los últimos 17 años 15 en que hemos tenido déficit estructural, los últimos 3 años sistemáticamente además se ha tenido un déficit por sobre las propias metas del gobierno, y eso conduce, digamos, inevitablemente a una deuda creciente, a una reducción de los fondos soberanos, y eso es algo que sin lugar a dudas hay que hacerse cargo y requiere, por sobre todo, tener una mirada de eficiencia del gasto público, de generar ingresos donde hoy día eventualmente se están perdiendo recursos fiscales, y hacer gastos donde hay gastos innecesarios o duplicados o programas mal evaluados. Yo creo que eso es un diagnóstico que ha estado sobre la mesa en las discusiones electorales y que responde a una realidad que no podemos cerrar los ojos ante eso.
Sí, una realidad que pareciera insoslayable y que va a tener que suceder, y de hecho lo que se ha dicho desde el gobierno de José Antonio Kast, el presidente electo, es que probablemente el primer año sea el más duro respecto de aquello, lo que hace pensar efectivamente en la motosierra de Milei, no a lo mejor con esa retórica, pero en definitiva con los recortes que van a tener que venir.
Yo creo que los recortes efectivamente tendrían que hacerse al inicio, porque eso te permite ahorros durante los años posteriores, pero por otro lado veo con cierto optimismo que se generen mayores ingresos. Estamos viendo un precio del cobre bastante muy elevado, donde el Banco Central de hecho aumentó levemente sus pronósticos para el próximo año. Veo un catastro de inversiones donde se empieza de alguna manera a observar una cierta expectativa de mayor inversión, y en ese sentido, claro, en la medida que se logre controlar gastos, en que se generen señales de incentivos a la inversión, de nuevo, en las discusiones o en las conversaciones electorales se habló de aumentar nuestra competitividad tributaria, de buscar simplificar todos los sistemas de permiso, revisar regulaciones que a veces son excesivas. Yo creo que eso puede generar un ambiente donde también, en la medida que incentivamos un mayor crecimiento económico, redunda en una mayor recaudación. Eso históricamente ha sido así. Sí. Los estudios dicen que de la recaudación fiscal, 80% proviene de crecimiento económico y no de cambios de tasas de impuestos, ¿no?
Susana, bueno, podríamos decir que José Antonio Kast va a comenzar precisamente con viento a favor su mandato, porque las cifras económicas entregadas en el último IPOM por el Banco Central son bastante más auspiciosas de lo que, bueno, muchos creíamos. De hecho, una de las tesis de que Chile se está cayendo a pedazos estaba sostenida precisamente en el mal desempeño económico. Pero finalmente se revisó al alza el rango de crecimiento para nuestro país, incluso con un control de la inflación que a principio de este año se había alejado de este 3% que era el rango meta del Banco Central. Finalmente, ¿a qué obedece esta mejora del escenario económico? ¿Probablemente a que el mercado debía, entre comillas, aquilatado ya el triunfo de Kast?
A ver, yo tengo un matiz ahí, porque la verdad es que los pronósticos para el próximo año de un crecimiento en torno al 2.5% es algo que estaba bastante sobre la mesa, y tampoco es un gran crecimiento. O sea, no nos olvidemos, los últimos 10 años hemos estado creciendo en torno al 2%, y creo que como país tenemos que ponernos, ojalá, metas más altas. Los 25, 30 años anteriores a la última década crecíamos sobre el 5%. No digo que eso sea tan fácil de lograr, pero seguir creciendo entre 2 y 2.5 no me parece que es una cifra tan positiva como para acelerarla. En materia de inflación, yo creo que hace mucho tiempo que se viene anunciando que ya en el año 2026 íbamos a volver a converger a la meta de inflación. Probablemente estábamos hablando del segundo semestre, ahora del segundo trimestre, ahora hablamos del primer trimestre, y eso da cuenta de un proceso que demoró, que en su momento, cuando se hicieron todos los retiros de fondos de pensiones, se anunció que esto iba a tener un impacto fuerte en la inflación, porque aumenta el gasto, la descapitalización del mercado de capitales iba a tener efectos en las tasas de interés. Y yo creo que lo digo porque la verdad es que en su momento todos los expertos, los economistas, advirtieron de esta situación y de que iba a tomar tiempo volver a converger a las metas del Banco Central, y es lo que ha ocurrido, ¿eh? O sea, creo que en eso no hay grandes novedades.
Para usted no hay grandes sorpresas.
La ha hecho bien su trabajo. ¿Perdón?
Para usted entonces, Susana, no hay tantas grandes sorpresas en el IPOM que se entregó ayer.
No, yo creo que está muy en línea con las proyecciones que nosotros al menos teníamos ya hace un tiempo atrás, y creo que lo que hay que hacer es trabajar para tener perspectivas más optimistas. O sea, ojalá podamos subir al 3% paulatinamente de crecimiento económico. Creo que hay síntomas positivos, la inversión se está viendo, el catastro de bienes de capital está mostrando una intención de mayor inversión, y eso es lo que tenemos que trabajar, porque la verdad es que detrás de eso va a haber mayor creación de empleo. Seguimos con una situación laboral bastante compleja, ya llevamos prácticamente 3 años con tasas de desempleo sobre el 8%, y por lo tanto creo que es muy bueno que haya mejores perspectivas, que haya un optimismo, pero bueno, ahora tenemos que verlo materializado en medidas concretas para que efectivamente esas cifras despeguen y sean mayores que lo que hemos visto en los últimos años.
Para que se consoliden, y además ojo con el tema del empleo informal, que sigue estando por tasas sobre el 20%. Lo que dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau: vamos a entregar al gobierno en condiciones económicas mejores de las que nos tocó al inicio. ¿Cómo analiza usted esa frase, considerando que Piñera tuvo que enfrentar estallido social y una pandemia? ¿Era parte de un ciclo económico que tenía que ocurrir, es decir, que las cifras se mejoraran?
No, evidente. O sea, cuando uno tiene gastos como los que involucró la pandemia, para lo cual, por cierto, es muy relevante tener fondos disponibles, fondos soberanos para enfrentar crisis, como han sido los terremotos, las crisis financieras mundiales, y en este caso la pandemia, la verdad es que es inevitable que haya alzas de inflación. Insisto, el retiro de los fondos de pensiones incidió mucho en eso, incluso más que lo que se gastó para enfrentar la pandemia. Y la verdad es que la convergencia es el rol del Banco Central, ¿cierto? El manejo de la política monetaria para una convergencia a la inflación. Ahora, del punto de vista económico, yo diría que van a haber sido 4 años de una tasa de crecimiento muy reducida. Insisto, un mercado laboral muy debilitado, producto de varias políticas públicas que han elevado los costos de contratación, como tú mencionabas, la informalidad no cede.
Muy alta.
Entonces, a ver, yo diría que acá no hay que hacer juicio, no necesariamente quiero hacer un juicio de valor si es mejor o peor, pero que hay mucho trabajo pendiente, que hay muchos temas que han ido de alguna manera generando mayor dificultad para la inversión, producto de exigencias, de permisos que demoran eternamente y son caros. La verdad es que yo diría que hay mucho por hacer para volver a generar un mayor dinamismo económico.
¿Y cómo lee el mercado el triunfo de Kast? Se lo pregunto porque hay también expectativas respecto de lo que pueda pasar con el impuesto corporativo, ¿no? Una de las promesas de campaña es la rebaja de ese precisamente impuesto corporativo. ¿Esto puede mejorar las expectativas y por lo tanto la inversión? Porque de todas maneras el Estado va a recaudar menos por la consideración del impuesto. Pero efectivamente ahí dices que hay quienes que van a llegar más inversiones si hay un cobro menor por precisamente venir a invertir a nuestro país. ¿Esto debería ocurrir cuándo? Usted ha conversado con Jorge Quirós, lo ha analizado. ¿Esto debería ser una de las primeras medidas del gobierno de Kast, bajar el impuesto corporativo?
Bueno, yo creo que el mercado, de alguna manera anticipando el triunfo de José Antonio Kast, efectivamente tiene internalizado que viene un ciclo de políticas económicas más pro mercado, más pro inversión, y eso está plasmado justamente en las propuestas que hizo el candidato hoy presidente electo, en materia de rebaja de impuestos, facilitación regulatoria, dígase revisar permisos, regulaciones, etcétera, y eso está internalizado en los mercados, en las expectativas empresariales, y yo creo que efectivamente ahora viene el periodo en que uno espera observar que esas prioridades se plasman ojalá en los primeros 100 días y que dicen relación justamente con empezar a presentar propuestas concretas que vayan en esa línea. Nosotros tuvimos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de estar varias veces, tanto cuando le presentamos nuestras propias propuestas desde el mundo empresarial al equipo económico y al propio presidente electo, y ahí en las conversaciones se veían coincidencias sin lugar a dudas. Nosotros venimos proponiendo una rebaja del impuesto corporativo hace ya 2 años porque estamos completamente desalineados. Hoy día la carga tributaria para las empresas en Chile está muy por sobre lo que son los países promedio de la OCDE, ni hablar de los países que han generado un crecimiento mucho más rápido, están con tasas más bajas, y yo creo que ahí hay coincidencia, y lo mismo con todo lo que hay que hacer del punto de vista de la permisología y de otros incentivos y también de condiciones laborales. Entonces, yo creo que va a haber, esperaría, digamos, que va a haber decisiones concretas prontamente y que van a dar una señal positiva a los mercados en los primeros meses de la nueva administración.
Queremos agradecerle mucho a Susana Jiménez, presidente de la CPC, el haber conversado con nosotros esta mañana, y de seguro lo vamos a estar haciendo muchas veces más, ¿no? En la medida que se vaya instalando el gobierno y vayamos viendo la toma de decisiones y el impacto, principalmente en la economía, en la macro, pero también, ojo, muy importante, en la economía doméstica, en la economía de todos los chilenos. Muchas gracias, Susana, que tenga excelente día y muy amable por su tiempo.
Igual, muchas gracias, Cristina.
Saludos. Chao, que esté muy bien.
6:19 y se investiga el origen de los incendios forestales registrados en Coronel. Más información con Marcelo Castro.
Preocupación existe en el Biobío a raíz de focos de incendios forestales intencionales que surgen en medio de episodios vinculados al robo de madera. El último de ellos ocurrió la jornada del viernes al interior de un predio forestal perteneciente a Forestal Arauco en Coronel, donde 2 sujetos fueron sorprendidos por carabineros hurtando eucaliptos a bordo de una camioneta y en medio de la huida generaron 3 focos de incendios, los que pudieron ser controlados a tiempo. Más detalles los entregó el jefe de la unidad de emergencias de Coronel, Jaime Seguel.
El robo de madera derivó en la provocación intencional de un incendio. Durante la huida, uno de los involucrados inició deliberadamente 3 focos, los que fueron controlados oportunamente, evitando su provocación. Carabineros detuvo a uno de los responsables, recuperó el vehículo utilizado y puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público, mientras el segundo implicado se dio a la fuga. Este hecho genera especial preocupación en el actual contexto del país, donde el robo de madera se ha convertido en un problema persistente y era un factor de alto riesgo asociado a la intencionalidad de generaciones de incendios.
Por su parte, el delegado presidencial subrogante del Biobío, Humberto Toro, detalló esta nueva forma de delito que está ocurriendo al sur del río Biobío.
Típico en esa zona, en donde cortan árboles y luego la proceden a vender como leña. Un nuevo forma, digamos, de robo que está surgiendo hace bastante rato y que estamos investigando. Hoy día generamos un incendio prácticamente delante de carabineros. El otro sujeto huyó y provocó también un segundo incendio en el lugar. Todo aquello que están generando incendio, en particular robo la madera, ya es un delito que ha sido perseguido. Hemos tenido éxito en eso y vamos a tener éxito también en aquellos que están provocando incendio. Esa acción que están desarrollando al cortar madera para hacer leña provocan primero los incendios, porque lo que hacen es que el árbol no se queme y producto de eso posteriormente empiezan a recoger ese árbol a partir, digamos, de convertirla en leña. Es un nuevo tipo de delito que estamos persiguiendo.
Desde la Corma, en tanto, manifestaron su preocupación ante estos hechos, ya que implican el uso de recursos en el combate de estos incendios forestales. Así lo explicó la gerenta de la entidad en Biobío, Ñuble, Margarita Celis.
Es un delito. Ahí nosotros estamos muy coordinados con fiscalía, con las policías, valorar la detención oportuna, porque finalmente lo que nosotros queremos es que todas las organizaciones y todas las instituciones de lo público-privado actúen de manera coordinada para detectar en forma oportuna e evitar que estos hechos, que finalmente se traducen en focos de incendio. Y eso hace derivar los recursos. Hemos tenido mucha ocurrencia, entonces esa simultaneidad es la que a nosotros nos preocupa. Y los hechos que están asociados obviamente a robo de madera, que son delitos, hay una ley que se hace cargo de eso.
El único detenido por estos hechos quedó con medidas cautelares de baja intensidad.
6:22, hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
Para responder a los desafíos del sistema de salud en Chile, Universidad Andrés Bello y Clínica Las Condes anuncia la suscripción de una alianza estratégica integral que incluye la formación de estudiantes, la atención clínica, la innovación y la investigación. Un convenio docente asistencial de largo plazo que une la calidad de las prestaciones de Clínica Las Condes con la excelencia académica de Universidad Andrés Bello y los pone al servicio de la comunidad y el país. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Gran Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto. Es Primeris, otro producto de Point. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
Un hombre de 65 años fue detenido en Santo Domingo como presunto responsable de un incendio forestal originado durante faenas agrícolas, luego de que una chispa de maquinaria iniciara el fuego, según confirmó Carabineros. El siniestro de Bucalemito ha consumido cerca de 200 hectáreas y alcanzó una bodega particular. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y el imputado pasará a control de detención. En paralelo, Senapred mantiene 5 alertas rojas comunales por incendios forestales en 6 regiones. CONAF informó que esta temporada ya se registran 52 incendios más que igual periodo del 2024 y recordó que el 99% de los focos tiene origen humano. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6 de la mañana con 26 minutos y volvemos a esta primera edición de Noticias en Agricultura. La acusación constitucional en contra de Diego Simpértiga, el feriado irrenunciable por Navidad y los alegatos de clausura en el caso de Gustavo Gatica marcan la agenda semanal. La revisamos.
Buenos días, bienvenidos a una nueva agenda de la semana. Ya de los últimos días del mes de diciembre se comienza a acabar el 2025. Hoy comienzan los alegatos de clausura de la defensa de Claudio Crespo en el juicio por el caso de Gustavo Gatica. Continúa la formalización de los 6 médicos imputados por emitir licencias médicas falsas. Se espera la inauguración del Centro Espacial de Cerrillos. También la Sala del Senado vota la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértige. Mañana finaliza la campaña de Navidad de Correos de Chile. El consejero del Banco Central, Claudio Soto, presenta el informe de política monetaria de diciembre en un evento organizado por la Confederación Bancaria. Avanzamos al miércoles, es Nochebuena. Stephanie Griffith Jones finaliza su periodo como consejera y actual vicepresidenta del Banco Central. En su reemplazo asume el economista Kevin Cowan. El INE publica los índices de precios del productor para el periodo de noviembre 2025. Y el jueves es Navidad, es feriado irrenunciable y se estrena la segunda parte de la temporada final de Stranger Things.
6 de la mañana con 27 minutos y menos de 2 semanas quedan desde 2025. Ya se comienza a proyectar, sacar conclusiones sobre cómo viene la economía para el próximo año. Se abrió el debate tras la publicación del informe de política monetaria del Banco Central, que mostró que este 2025 va a cerrar con un crecimiento de 2,4%. En 2026 el PIB podría llegar incluso a 3% y que la inflación debiera llegar a la meta de 3% en la primera parte del próximo año. Tema que abordó la presidenta del ente emisor, Rosana Costa, quien aseguró que la inflación tiene una evolución más favorable. Eso sí, dice que esto ocurre en una economía que no nos sorprende. Se le consultó sobre si hay un cambio de tono en la economía que coincide con el nuevo ciclo político tras las elecciones. Habla la presidenta del Banco Central.
Y este cambio relevante se está dando en un contexto en que la economía no nos sorprende, una economía que sigue evolucionando más o menos en línea, entendiendo que por el lado minero hay un factor particular y donde nuevamente o se consolida esta trayectoria de la inversión que es más dinámica. Pero tiene la particularidad de que esta trayectoria de la inversión más dinámica está muy concentrada. Primero, la inversión tiende a ser menos inflacionaria, pero además se concentra mucho en maquinaria y equipo. Y cuando vemos las cifras de importación del cuarto trimestre, esto indica que más o menos continúa la misma tendencia y continúa focalizada con mucha fuerza en estos componentes.
Tema que fue abordado también desde la oficina del presidente electo, José Antonio Kast, desde donde dicen que las mejores perspectivas responden al triunfo del futuro mandatario. Fue la vocera de la oficina, Mara Cedini, quien dijo que las cifras se mueven de acuerdo a las señales que se dan y que el triunfo de Kast generó un impacto. Agregó que las cifras del gobierno de Gabriel Boric no son positivas y que las expectativas para el próximo año son buenas.
Los números hablan por sí solos, los datos de crecimiento de este gobierno no son muy positivos, pero las expectativas para el próximo año son buenas y son señales de mercado que están muy asociadas con el hecho de que José Antonio Kast es el próximo presidente de Chile.
Desde el empresariado dicen que los pronósticos están dentro de lo esperado, aseguran que en los últimos 10 años se ha estado creciendo en torno al 2% y que como país hay que ponerse metas más altas. Habla la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez.
Y creo que lo que hay que hacer es trabajar para tener perspectivas más optimistas, o sea, ojalá podamos subir al 3% paulatinamente de crecimiento económico. Creo que hay síntomas positivos, la inversión se está viendo, el catastro de bienes de capital está mostrando una intención de mayor inversión, y eso es lo que tenemos que trabajar, porque la verdad es que detrás de eso va a haber mayor creación de empleos.
La presidenta de la Cámara Nacional de el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, asegura que las mejores perspectivas son una respuesta al rebote post pandemia y un entorno internacional más favorable.
Una parte relevante de la mejora que hoy se observa responde al rebote post pandemia y a un entorno internacional más favorable. La normalización de las cadenas logísticas, un precio del cobre en niveles históricamente altos y condiciones financieras externa más benigna. A ello se suma una reducción en los indicadores de incertidumbre. En economías abiertas como la chilena, estos factores externos explican una fracción significativa del desempeño reciente. Sin embargo, no debemos confundir estabilización con crecimiento sólido y sostenible.
Desde la actual administración han asegurado que al próximo gobierno se va a dejar una economía en mejor pie que la que ellos recibieron, con una inflación controlada cercana a la meta del Banco Central. 6:31, hacemos un resumen en titulares. Presidente electo José Antonio Kast se reúne este mediodía con la ex mandataria Michelle Bachelet. El líder republicano viajará a Ecuador. Mañana sostendrá un encuentro con el jefe de Estado de ese país, Daniel Noboa. Hoy la sala del Senado vota la acusación constitucional en contra del suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. El juez defendió su gestión y pidió a la Cámara Alta un proceso justo. La Confederación de la Producción y del Comercio mira con esperanza una alianza económica entre Chile y Argentina. Desde la CPC dijeron que el desarrollo minero trasandino abre espacios para la prestación de servicios. Preocupación por el avance del incendio forestal de La Ligua y Zapallar. Senapred declaró alerta roja en ambas comunas. Las llamas han consumido al menos 100 hectáreas. EFESUR alcanzó un acuerdo con los controladores de tráfico y los servicios funcionarán con normalidad esta jornada. Quedó sin efecto la paralización del transporte de pasajeros y de carga. Y en el mundo, Estados Unidos interceptó un tercer buque petrolero cerca de Venezuela, mientras Gaza enfrenta un colapso sanitario sin precedentes por la crítica escasez de medicamentos. Y revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 912 pesos con 12 centavos. El euro tiene un valor de 1.065 pesos con 89 centavos. El cobre se transa en $5.37 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $59.60 el barril. El WTI se transa en $55 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.693 pesos con 42 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.542 pesos. Y un funcionario de la Fuerza Aérea y su hija murieron tras un accidente en Rengo, en la región de O'Higgins, nos informa Emilio Araya.
Un lamentable accidente de tránsito se registró la madrugada de este domingo en el kilómetro 114 de la ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Rengo, en la región de O'Higgins, donde un funcionario activo de la Fuerza Aérea de Chile y su hija de 7 años de edad perdieron la vida tras ser impactado en la parte posterior por un conductor en estado de ebriedad. Según detalló el capitán de carabineros, Juan Ramírez, producto del impacto, se generó el volcamiento del vehículo donde iba el conductor en compañía de su esposa y sus dos hijas menores de edad.
Donde un vehículo colisiona por la parte posterior al que lo antecedía. Producto de eso se genera un volcamiento, ¿cierto? Y el vehículo que fue colisionado era conducido por un funcionario de la Fuerza Aérea de Chile junto a su núcleo familiar, su esposa y sus dos hijas NNA. Producto de este accidente de tránsito, fallece en lugar el conductor del vehículo recientemente nombrado, ¿cierto? Y su núcleo familiar es trasladado hasta el hospital regional con la finalidad de poder estabilizar los signos vitales de estas personas lesionadas.
Por otra parte, y a solicitud del fiscal de turno, dispuso de que pasara a control de detención el conductor hasta el juzgado de garantía de Rengo, instancia en la cual se confirmó que el imputado, al momento del incidente, lo hacía bajo los efectos del alcohol. Así lo confirmó María José Díaz, fiscal adjunto de Rengo.
Solicitando el Ministerio Público la ampliación de la detención con la finalidad de poder preparar la presentación al Tribunal de Garantía, a lo que este accedió, fijándose en definitiva una audiencia para el día 23 de diciembre, en la que se le hará una comunicación formal de los hechos por los que se le investigan. En principio, este delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, y se solicitarán además medidas cautelares.
Finalmente, con profundo pesar, la Fuerza Aérea de Chile confirmó mediante un comunicado de prensa el fallecimiento del sargento primero, Óscar Coña Cariqueo, y su hija, encontrándose acompañando a la familia en este difícil momento. Fue parte de lo que consignó el escrito, mientras que la audiencia de control de detención quedó ampliada para el próximo martes 23 de diciembre a las 11 de la mañana en la segunda sala del juzgado de garantía de Rengo.
6:36 y a 8 días de haber perdido la presidencia, el oficialismo define si llegará unido o separado a partir del 11 de marzo de 2026. Mientras la centroizquierda plantea la idea de una nueva concertación, el progresismo busca mantenerse en coalición. Nos informa Carolina Flores.
La caída de Janet Jara y la idea de una nueva concertación. A una semana de haber sufrido la derrota más grande de la izquierda, los partidos oficialistas evalúan cómo se articularán a partir del próximo año para hacer oposición. Mientras algunos defienden la idea de llegar unidos, hay quienes quieren separar el centro de la izquierda. Una discusión que se da en paralelo a la compleja situación que vive la democracia cristiana, luego de que el expresidente Eduardo Frei cuestionara la imparcialidad de la acusación en su contra y endurecer el tono con el partido. Recordemos que hace cerca de un mes, la militancia del ex jefe de Estado fue suspendida momentáneamente, luego de ser denunciado ante el Tribunal Supremo por reunirse con el ahora presidente electo, José Antonio Kast, justo durante la carrera presidencial. Desde la DC, el jefe de bancada de diputados, Héctor Barría, valoró la señal que están entregando al no hacer diferencias con el trato e invitó al exmandatario a manifestar sus molestias en la Junta Nacional.
Formamos parte de una comunidad. La esencia de la democracia cristiana es el comunitarismo, trabajar en equipo. Por lo tanto, invitamos con mucho respeto al camarada Frei a que esas tesis las dé a conocer en las Juntas Nacionales, en los Consejos Nacionales, pero no solamente cuando hay una situación electoral de por medio. No formo parte del Tribunal Supremo. Creo que la DC está dando una muy buena señal que cada militante, más allá de los honores que haya ocupado, debe ser tratado de la misma manera.
Esto debido a que el expresidente expresó sus descargos a través de dos documentos, solicitando primero que se declare la inhabilidad de los miembros que firmaron la acusación, y advirtió que dicha medida afectó en su derecho a la libertad. Posteriormente, en una carta dirigida a la DC, afirmó que ya perdieron credibilidad y aseguró que se apartaron de sus valores al unirse con comunistas. Una discusión que se asemeja a la interna del partido, donde desde la bancada de diputados ya expresaron su intención de separarse del Frente Amplio y el Partido Comunista. En el PPD también circula un documento no oficial en el que incluso apuntaron a restablecer el bloque concertacionista, dejando afuera a los ya mencionados. Desde el progresismo no fue bien recibida esta idea, ya que según ellos la división no aporta y por el contrario los debilita. El diputado Frente Amplista Diego Ibáñez recordó la situación que vivieron en el proceso constituyente.
Del Frente Amplio tenemos una reflexión muy clara: la oposición no puede volver a construirse desde la fragmentación, desde la división o desde la exclusión. La división hace daño al país, a las fuerzas transformadoras, y eso ya lo vivimos en el proceso constituyente y no lo podemos volver a repetir. Por eso yo creo que plantear bloques excluyentes o dejar fuera aparte del progresismo ya es una nueva derrota. No fortalece a la centroizquierda, sino que solo la debilita. Hoy necesitamos apostar a la unidad tal cual lo ha enseñado el presidente Boric.
Consignar que los principales motivos tras la decisión de la centroizquierda se deben a la gran derrota que sufrieron el pasado domingo, donde recordemos habían llegado cohesionados en un solo bloque llamado Unidad por Chile. quien también compartió sus reflexiones y autocríticas tras perder la carrera presidencial, fue el exministro Giorgio Jackson, quien señaló que algunos factores se remontan al estallido social, pero también al gobierno actual, con la incursión en Temo Cuicui o el error de cálculo en el rechazo de la reforma tributaria. Palabras que generaron molestia en algunos. Si bien el senador Fidel Espinosa valoró la autocrítica, aseguró que es fuera de lugar y lo apuntó a él como uno de los responsables de la caída del actual gobierno.
Todas las autocríticas se valoran en política, pero esta, la de Giorgio Jackson, es simplemente extemporánea, fuera de plazo, fuera de tiempo. No contribuye porque ya perdimos el gobierno y lo perdimos estrepitosamente con la ultraderecha en este país. Y allí él tuvo una enorme responsabilidad, porque fue quien, desde su superioridad moral, trató de eliminar a los partidos de la Concertación o de la ex-Concertación y Nueva Mayoría. Él era de la teoría de la sustitución, de que esos partidos debiesen fenecer en la política chilena.
Si bien los diversos partidos oficialistas ya han manifestado su postura para los próximos 4 años, aún no se han tomado decisiones definitivas. Sin embargo, es importante detallar que durante el mes de enero se reunirán los dirigentes oficialistas para definir cómo se van a articular en un Congreso donde será minoría, al menos en la Cámara de Diputados.
6:41, hacemos un alto comercial, pero primero escucha estos consejos. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: plan Impulso, plan Proyección y plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. y Universidad Andrés Bello y Clínica Las Condes se unen en una alianza integral que pondrá las capacidades de ambas instituciones al servicio de los desafíos futuros del sistema de salud chileno. Y queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
Maximiza los beneficios tributarios que obtienes al ahorrar en una APP con AFP Habitat. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 417.252 pesos al año. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Ahorra hasta el 31 de diciembre de este año y obtén tus beneficios. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Valor UTM y UF según cifras vigentes a noviembre de 2025.
Esta Navidad regala productos naturales de Farmacias Knop. Sorprende con packs de cosmética natural creados con amor, sin crueldad animal y con materiales amigables con el planeta. En Farmacias Knop podrás encontrar opciones de regalo ideales para el amigo secreto o esa persona especial desde 6.990 pesos. Encuéntranos de Arica a Punta Arenas y en farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Esta Navidad prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Soy trabajadora independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en hatch.cl/súmate en tres simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. Hatch Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45 y hoy el Senado deberá pronunciarse sobre la acusación constitucional en contra del suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simperti, instancia en la que la Cámara Alta deberá resolver si incurrió o no en notable abandono de deberes, lo que podría definir su continuidad en el máximo tribunal. Nos informa Laura Alburquerque.
Este lunes, la Sala del Senado comenzará el análisis de la acusación constitucional en contra del suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertie, quien se encuentra vinculado con la trama muñeca bielorrusa. En esta jornada se desarrollará la etapa de exposiciones, donde primero se presentarán los antecedentes generales del caso y continuará con los argumentos de los miembros de la comisión designada por la Cámara de Diputados. Los parlamentarios buscarán acreditar un eventual incumplimiento de los deberes de un ministro del máximo tribunal. Recordemos que el pasado 15 de diciembre, la Cámara aprobó la admisibilidad de la acusación con 132 votos a favor y ninguno en contra. El diputado socialista, representante designado e impulsor del libro acusatorio, Daniel Manucheri, comentó que el trámite debería aprobarse y el Senado deberá elegir en qué lado está, el de la corrupción o la honestidad.
Este lunes el Senado tiene que decidir de qué lado va a estar, del lado de las redes oscuras que operan en el Poder Judicial o del lado de la gente honesta. La acusación constitucional en contra del ministro Simpertie tiene antecedentes sólidos. Fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y merece ser aprobada por unanimidad en el Senado. Chile necesita una justicia limpia, confiable y lejana a las redes de corrupción.
A estos dichos se sumó el diputado de Renovación Nacional, Jorge Ratjeb, quien deberá exponer mañana en el Senado y explicó que, considerando la unanimidad en la Cámara, en esta instancia debería ocurrir algo similar. Sin embargo, es necesario escuchar los alegatos de la defensa de Simpertie.
Teniendo presente que hubo unanimidad en la Cámara de Diputados y que ya muchos de los relacionados con este tema están en calidad de imputados, creo yo que la votación que debería tener el Senado debería ser similar a la de la Cámara. En todo caso, no sé qué alegaciones pudiese eventualmente presentar la defensa que pudieran alterar los hechos que se han descrito. No está la última palabra dicha, pero conforme los antecedentes que se tienen a la vista, esto debería significar la destitución del ministro.
El acusado, Diego Simpertie, habló en mesa central de Tele13, donde aseguró que nunca recibió dádivas de ningún tipo, ni tampoco tendría cercanía con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, imputados en la trama muñeca bielorrusa.
Terrible, o sea, porque me parece primero tremendamente injusto, me parece que no corresponde a la realidad, y lo que para mí se hizo o se desarrolló en un ambiente normal, porque ahora lo que están haciendo es evaluando lo que pasó hace algún tiempo atrás, pero con la mirada de ahora, o sea, con las investigaciones de ahora, con personas que están en prisión preventiva, pero sin embargo, en el momento en que ocurrieron estos hechos que a mí me imputan como irregulares, que no lo son, no había ninguna normalidad, no había nadie investigado, no había por qué sospechar de nada y actuando de buena fe.
Posteriormente, Simpertie reiteró su inocencia, afirmó haber actuado de buena fe y calificó como injusta la acusación en su contra. Además, llamó a los parlamentarios a actuar con justicia, recordando que el Senado deberá ejercer su rol de jurado y resolver si incurrió o no en faltas a los deberes de probidad, abstención e imparcialidad. La jornada se extenderá hasta el total despacho y marcará un momento clave para el Poder Judicial y el Congreso, en medio del debate sobre la responsabilidad y probidad de las altas autoridades del Estado.
6:49 y el presidente electo José Antonio Kast se reunirá este mediodía con la exmandataria Michelle Bachelet. Más tarde, el líder republicano viajará a Ecuador. Mañana sostendrá un encuentro con el jefe de Estado de ese país, Daniel Noboa. Nos informa Catalina Cisternas.
El presidente electo José Antonio Kast se reunirá esta jornada con Michelle Bachelet y viajará a Ecuador a visitar a Daniel Noboa. También confirmó que vivirá en La Moneda y afirmó que su futuro gobierno tenemos que respetar a la oposición. En una entrevista en Mesa Central de Canal 13, el futuro presidente abordó diversos temas. No descartó incorporar parlamentarios en ejercicio del gabinete. Señaló que la polémica fotografía con la motosierra y Javier Milei representó un símbolo del mandatario trasandino. afirmó que se busca un acuerdo en materia migratoria y que para lograrlos es necesario respetar a la oposición. Además, indicó que aún no se ha debatido el monto del sueldo del presidente de la República.
Nosotros necesitamos recuperar la seguridad, y para mejorar la seguridad necesitamos acuerdos con todos los sectores que quieran la seguridad para Chile y mejorar nuestra seguridad fronteriza. Tenemos que mejorar la calidad de seguridad en los puertos, tenemos que mejorar la calidad de seguridad en los aeropuertos. Eso requiere acuerdo. La ciudadanía nos eligió. Esos no son votos de José Antonio Kast, no son votos del Partido Republicano. Son votos de personas que estaban angustiadas y buscaban un camino alternativo. Jamás, jamás diría que esos votos son personales.
En tanto, se realizó el 10º pleno del Comité Central del Partido Comunista, al que la ex candidata no asistió, lo que fue respaldado por el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, quien señaló que tenía el legítimo derecho a recuperar energías tras la campaña. En su discurso, Carmona valoró el rol de Jeannette Jara, reconoció que la derrota tuvo múltiples causas, asumió la necesidad de la autocrítica del PC y apuntó a factores como la coordinación entre partidos, la plataforma programática, la relación con el comando y la percepción del gobierno, aceptando además la magnitud del resultado.
Que vivimos y sufrimos una dura derrota político-electoral. Triunfó con una tremenda votación el candidato de la ultraderecha, el candidato del Partido Republicano, el candidato José Antonio Kast. Y eso lo tenemos asumido, no pretendemos ni relativizar, ni eludir, ni evadir que el dato duro está ahí. Esto marca la política nacional, evidentemente, y va a estar muy presente en los próximos 4 años.
La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, reflexionó respecto al futuro de los partidos de izquierda y centroizquierda tras la derrota ante Kast, recalcando que la unidad de la izquierda no se puede construir en la base de la suma de siglas, sino a partir de un proyecto político común. Al ser consultada por el rol de la oposición en el futuro gobierno, comentó que mientras ellos busquen el diálogo, el deber es estar abiertos a escuchar.
Importante el diálogo político que podamos hacer. Todavía durante el mes de enero vamos a estar trabajando en el Congreso y vamos a tener esta instancia de conversación con los partidos políticos, pero evidentemente esto no se agota allí, sino que también, y por eso insisto en cómo va a ser el gobierno, no solo la oposición. La oposición depende mucho de cómo es el gobierno. Y si hay un gobierno que busca acuerdos, que busca el diálogo y que busca que pongamos los énfasis en materias importantes, creo que es deber de la oposición también escuchar y poder ser dialogante y convocante.
Por otro lado, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó el debate sobre cómo se concibe políticamente el bloque que respaldó la candidatura y posterior triunfo de José Antonio Kast. En este sentido, dijo que da lo mismo el nombre que se le ponga al bloque que lo respaldó, relativizando si es coalición, alianza o conglomerado formal. Y enfatizó que lo importante es el objetivo compartido de apoyar a su gobierno y colaborar activamente más que una definición orgánica cerrada.
Nosotros desde el minuto uno dijimos la UDI no se va a restar a este llamado y va a colaborar. Lo que ha ocurrido durante esta semana es que José Antonio Kast ha mostrado apertura no solamente para recibir nuestra colaboración, sino para que los partidos de oposición al gobierno de Boric puedan formar parte plenamente del gobierno. Creemos que esa actitud de José Antonio Kast es correcta, es positiva, porque va a lograr formar grandes mayorías que nos van a permitir hacer los cambios que Chile necesita.
Para esta jornada, Kast se reunirá con una serie de autoridades, incluida la ex presidenta Michelle Bachelet, y al término del encuentro se entregará una declaración. Luego viajará a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa en una gira enfocada en seguridad regional, migración y cooperación humanitaria.
6:53 y con esta información nos comenzamos a despedir. Nubosidad parcial en Santiago, 14 grados es la temperatura, se espera una máxima de 29. Con esta información nos despedimos, sigan compañía de la 92.1. Ahora viene Deportes en Agricultura con Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.